Me cae arriba de la cabeza un churrete de imágenes, pesado y caliente, como la mierda blanca de una paloma. Un paquete de pastillas vacío y arrugado en la orilla del agua. Una bolsa plástica del Mercadona 100% reciclable. Una mascarilla, un guante con un dedo arrancado. El brillo del cristal del mostrador de los helados detrás del que trabaja mi madre. Tres niños acercándose con un cubo pintado de machangos de colores. Un cubo lleno de pescado flotando. Tres niños contándole a mi madre que fueron a los charquitos a coger cabozos y barrigudas y los escacharon contra los riscos, así, diciendo así, y apretando los tenis contra el piso para que mi madre vea cómo los reventaron, para que mi madre entienda cómo le sacaron las tripas y los dejaron rajados al centro sobre la roca, en sacrificio por un dios absurdo. Mi madre sirviéndoles unos helados en vasitos biodegradables. ¿Hasta qué punto se puede biodegradar tantas toneladas de cosas al mismo tiempo? Pero con cucharas de plástico verde. Mi madre con una tristeza como una espina espichada en las costillas. El sol descendiendo detrás de las plataneras. Una chalana allá a lo lejos. Una pardela chillando como un bebé recién nacido. Más cosas. Un emisario mal disimulado con cemento y piedra. El esqueleto metálico inmenso, innombrable del hotel que están construyendo en La Tejita, justo en el punto en el que acaba la Reserva Natural Especial de Montaña Roja. El contraste entre la playa de Fañabé y la del Duque, una de arena negra y otra de arena blanca, seguidas, separadas por una línea, nada sutil, en la que se combina el negro y el blanco, como en un bote de nocilla. Cada una más artificial que la otra, cada una más entristecedora que la otra. La magnitud terrible del puerto de Granadilla, vacío, inoperante, vista desde la carretera dorada del sur. La certeza de que van a construir ahora el macropuerto comercial de Fonsalía, ahí, en esa porción exacta que dejaron sin proteger en 2011, dentro de la zona especial de conservación de la franja marina Tenorrasca. Una ballena con el cuerpo a medias arrastrándose por el océano como un bicho carretero partido. Cientos de motos de agua, kayaks, lanchas, veleros. Una tortuga clavada en la hélice de un barco. La certeza de que van a destruir uno de los mayores santuarios de ballenas del mundo. De que esto no va a parar. De que es un camino en ascenso, siempre en ascenso. Cuando haya un pedacito de Callao y mar, van a derramar arena negra. Cuando haya arena negra, van a poner la blanca. Cuando metan la arena blanca, van a aprovechar el viaje para distribuir palmeras, sombrillas y tumbonas y solarium y paseos y chilao. Y cada año van a invertir millones y millones de euros en arreglar los pequeños desperfectos que el mar genera en su fascinante escala falsificada. Brillantes, calas rellenas de arena arrancada del Sáhara, cada poco minadas de piedras que las mareas nos devuelven como flamantes regalos de Navidad. Van a ensanchar los diques, van a poner más prismas, van a construir más muros y barreras contra el mar, a edificar y a levantar hasta convertir la costa en un estanque quieto, fatigado, enfermo. Que imite la inmovilidad de las piscinas de urbanización, el olor limpio y aséptico de las piscinas de urbanización. Y sin ninguna duda, cuando ya no quede nada por alterar, van a intervenir lo último que nos queda, los charcos. Esas preciosas rendijas del litoral que todavía no habían tocado. Lo van a hacer bajo el discurso de poner en valor el mundo de las piscinas naturales. Y ya por fin, como esos niños, felices de sacarles las tripas a los cabozos y a las barrigudas, vamos a realizar del todo nuestro propio sacrificio absurdo, escachar por completo nuestro litoral, para descubrir, cuando ya no quede nada, sino naturaleza muerta y domesticada, el misterio de nuestro Dios todopoderoso, el turismo.
Con este artículo de la escritora canaria Andrea Abreu, en la voz de nuestra compañera Ateneri, abrimos una nueva edición de La Trinchera Verde, un programa que quiere, antes que nada, transmitir nuestra solidaridad con la isla de La Palma ante este fenómeno volcánico que está causando tanto dolor en la isla bonita. En nuestro programa de hoy vamos a hacer un recorrido por distintos puntos del planeta para abordar lo que hemos denominado cumbre del clima, cumbre del planeta con la gente de la calle. Conoceremos de primera mano los cambios que se están produciendo en lugares como Turquía, desde donde han vivido un verano con temperatura récord, o Canadá, Senegal o Japón, donde han caído lluvias torrenciales este verano. Argentina e Italia serán otros puntos de conexión, sin olvidar, por supuesto, el archipiélago en el que nos encontramos. Un lugar, Canarias, donde se pretendía poner en marcha un plan director de charcos, finalmente se ha dejado aparcado, aunque abordamos este asunto teniendo presente que este programa se grabó antes de que se tomara la decisión de dejar a un lado esta intervención en el litoral. Pero trataremos este asunto con dos científicos canarios que darán a conocer las razones por las que esta idea podría causar daños en estos puntos costeros. Seguiremos completando nuestro puzzle de la biodiversidad. El atril también con una de las personas que han contribuido a que Atán sea lo que es hoy en día. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Bienvenidos, bienvenidas.
Atán, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
Hace unos meses conocíamos el gran informe de situación del IPCC, grupo de expertos vinculados a la ONU, concluyendo que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra, lo que ha generado cambios generalizados y rápidos en el planeta, que ya ha generado incluso cambios en el clima, sin precedentes en los últimos miles de años, y que en algunos casos serán irreversibles durante siglos o milenios. Entre las consecuencias directas, además de la subida de las temperaturas medias, los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor o las lluvias torrenciales que se están viviendo las últimas semanas en distintos puntos del mundo. Por eso hoy queremos celebrar nuestra particular cumbre del clima, situando la trinchera en distintos puntos del planeta. Por eso abrimos varias conexiones con Argentina, Alemania, Turquía, Canadá, Japón, Italia y Senegal. Todo desde nuestros estudios aquí en Tenerife, en Canarias, países que se encuentran, por cierto, con emergencias climáticas poco usuales para ellos. Vamos a conectar con Alemania. Allí nos espera Tanja Westenhold, agricultora. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida.
Tania. Muy bien, muchas gracias.
También nos espera en Turquía Baris Kibanç, guía turístico. ¿Cómo estás, Baris?
Gracias, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Igualmente. En Argentina, Sergio Daniel Berseñazzi.
¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar juntos.
Desde Canadá, Jessica Fong. Jessica.
Hola a todos.
También desde Senegal, Abdou Kane. ¿Cómo estás, Abdou?
Hola, muy bien. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Bueno, pues también en nuestro estudio flotante, en este caso, está nuestro compañero Quique Quintero. Quique, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Y Carlos Galván. Carlos, compañero, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes y buenos días para algunos también.
En efecto, además, hoy no es un programa especial, pero sí tenemos a gente muy especial con nosotros. En Alemania, por ejemplo, inundaciones desde hace más de un siglo, no se tenían registros desde hace más de un siglo de un diluvio tan destructor. Incluso se perdieron vidas, más de un centenar de personas en los estados de Renania del Norte, Westfalia y Renania Palatinado. En algunas zonas se recogieron hasta 200 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas. Y esto, por supuesto, ha impulsado un debate porque las elecciones son el 26 de septiembre, Tania, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya nos esperan las elecciones y la verdad es que estamos muy nerviosos del resultado. Esperamos todos un cambio de mentalidades en el país, que creo que es más que necesario. Las inundaciones eran, seguro que todos han visto las imágenes en Canarias. Yo he recibido muchísimos mensajes desde Canarias preguntando si está todo bien y tal. Gracias a Dios aquí no hemos estado tan afectados como en otros lados de Alemania. Uh-huh, y claro. Yo creo que un debate que se debería abrir es un problema que aquí en el estado donde vivo yo es el sellado de los terrenos. Y yo creo que es uno de los problemas fundamentales por el que pasó todas esas inundaciones. El agua no tiene dónde ir. Los ríos, los riachuelos, ya no tienen su corriente natural, ¿no? Están rectificados. Ahora hay algunos proyectos donde intentan volver a ponerlo en su recorrido natural y necesitamos más de eso, que es muy, muy importante.
Uh-huh. Fíjense, eso también lo trasladaremos a nuestros compañeros de Canarias, a la problemática situada aquí en Canarias, porque también hemos pecado de lo mismo, hemos tapado nuestros barrancos y eso pues ha pasado factura. Por ejemplo, el 31 de marzo de hace pues casi dos décadas, y también en la tormenta tropical Delta. Eso desde luego que nos ha hecho escarmentar, y como decía Tania, se ha colado en este caso en el debate político. Muchas veces de repente el menú cambia totalmente y se sitúa como en primer plano, y eso es importante, ¿no? Que el medio ambiente se sitúe como uno de los puntos relevantes dentro de un programa electoral o algo que preocupa a la población, ¿no? Vamos a continuar con nuestro recorrido. Baris Kıvanç, antes lo presentamos. En Turquía, este verano se han sucedido una de las peores olas de incendios que se recuerdan tanto en Turquía como en Grecia, con una ola de calor extrema en la zona no usual, no solo por las altas temperaturas, que con 47 grados en Grecia se acercan al récord de calor histórico europeo, sino también por su declaración en el tiempo, su duración en el tiempo. En los últimos 35 años no se han registrado temperaturas continuamente tan altas y ni tan extendidas en la zona. El origen de los fuegos está en una masa de aire cálida unida a una estabilidad atmosférica que provoca persistencia sobre ese lugar. Baris, continúa esta inestabilidad. Ahora mismo, bueno, después de estos incendios, yo no sé si también se ha generado debate en la sociedad.
A ver, un poquito sí, pero me parece que se me escucha bien, ¿no?
Sí.
Un poquito sí, que ha habido un debate político también entre la gente, pero yo, bueno, por casualidad vivo en la costa, en donde que han salido los incendios en distintas partes, en la franja litoral del Mediterráneo. Bueno, afortunadamente no me han acercado mucho los incendios, pero en el principio pensábamos que eran los incendios provocados porque cada año tuvimos este problema para las instalaciones turísticas o para abrir los nuevos terrenos, ¿no? Para los hoteles y tal. Como un atentado terrorista también se hablaba también esto, pero yo nunca jamás, en donde vivo yo, a 700 metros de altura sobre el nivel del mar, he notado una temperatura de 49 grados. Uh-huh. Además, el año pasado tengo 3 olivos en mi huerta. Las flores se han quemado en mayo. Y eso quiere decir que la flor del olivo, si se quema o si se deteriora, entonces el rendimiento baja 50%. Claro. Y así como me ha salido después, que el rendimiento de las olivas en diciembre me ha salido 50% más bajo que el año anterior. Uh-huh. Me parece que sí es ya no es el cambio climático, es la crisis climática realmente. Es que claro, tenemos que cambiar el título, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí lo notamos bastante. Empezó el día 28 de julio en Antalya, en 4 lugares diferentes, los incendios. Luego se han extendido por toda la costa, por toda la franja litoral hasta Alicarnaso, y fue terrible.
Claro. Y precisamente lo que nos comentaba Baris es uno de los aspectos que está afectando a pues lugares como Senegal, o también nuestro siguiente invitado en Italia, Marco Taviano. En esta ocasión nos ha dejado un audio para que él dé su perspectiva, ¿no? Desde Sicilia concretamente, porque también hay consecuencias económicas. Incluso luego hablaremos de éxodo debido al cambio climático. Marco nos comenta su situación.
Me llamo Marco, Sicilia, vivo en Modica, Sicilia, y tengo una finca agrícola. Aquí estamos viviendo desde hace algunos años los efectos del cambio climático. Los había podido apreciar ya viviendo y trabajando en algunos países del sur, observando muchas dificultades y muchos cambios en los modos de vida tradicionales. Últimamente en Sicilia hemos tenido periodos de mucha sequía. Es una tendencia que venimos sufriendo en los últimos años. Cada vez llueve menos, y cuando llueve caen aguaceros enormes que la tierra no tiene capacidad de absorber. La sequía se traduce en una gran aridez y en un aumento de las temperaturas. Este verano en Sicilia ha sido particularmente caluroso, llegando prácticamente a los 50 grados en pueblos vecinos al nuestro. Este cambio evidente es fruto, en mi opinión, de la gran contaminación que generamos, de la sobreexplotación que hacemos de los recursos del planeta y, sobre todo, del mantenimiento de un modelo económico que ya no es sostenible. Creo que mientras tengamos mercancías viajando de un continente a otro innecesariamente y mantengamos un modelo agrícola de macrocultivos intensivos que vierte productos nocivos y pesticidas de manera indiscriminada, no podremos combatir este cambio. Estos productos fitosanitarios, por ejemplo, nos crean dependencia, ya que vuelven la tierra estéril y los agricultores nos vemos obligados a continuar usándolos para obtener fertilidad. Cuando en realidad sería mucho más fácil cultivar de una manera razonable, siguiendo los ciclos de la naturaleza. Además, creo que tenemos una tendencia a usar los aviones como si fueran un autobús o seguir construyendo grandes obras innecesarias, lo que nos ata al uso de combustibles fósiles que generan gran parte de la contaminación y del problema del cambio climático. En Sicilia, estas sequías y altas temperaturas nos han llevado además a sufrir grandes incendios devastadores este año, que casi siempre, de manera voluntaria o no, tienen detrás la acción del ser humano. Creo que estamos yendo hacia una importante pérdida de nuestra masa forestal, de nuestra biodiversidad y hacia la destrucción de los pocos pulmones verdes que nos quedan.
Hablamos de sequía no solamente en el norte de Europa, sino también yéndonos a América del Sur, Argentina. Sergio Daniel Berseñazzi, antes lo presentábamos, es presidente del Foro Ecologista de Paraná, Argentina, y activista. Sergio, hay gran preocupación por la reducción del caudal del río Paraná que comparten Brasil, Argentina y Paraguay. El caudal del río, que es larguísimo, se extiende por unos 4.900 kilómetros desde el centro de Brasil hasta el Río de la Plata, en Argentina, y ha caído, parece ser, el 60% de su media histórica en caudal. La energía generada, además, se ha reducido en un 30%. En Itapú, que es la presa donde se genera el salto de agua, donde hay energía hidroeléctrica. Esto implica un aumento del precio de la energía también, o sea que se traduce en economía, y esto ha generado que el gobierno de Argentina decretara la emergencia hídrica, incluso en 7 provincias, debido a la histórica bajada en el nivel de las aguas, ¿no?
Así es, el problema que tenemos con la altitud del río, la profundidad que el río ha perdido, y el caudal, consecuentemente, es de una gravedad todavía no advertida, inclusive por la propia población y sus gobernantes, nuestros gobernantes. Porque además no solamente es el río Paraná, es el río Paraguay, que también se junta con el Paraná para dar curso a un mismo río en común. El Paraguay viene del Pantanal matogrosense, paraguayo-brasileño, y tanto unos como otros, el Paraná como el Paraguay, juntos después para confluir y terminar en la cuenca del Plata, en el Río de la Plata, sufren las consecuencias de un cambio climático que está provocado, entre otras cosas, por la pérdida de masas forestales que América del Sur sufre a expensas de un proyecto de avance de lo que le llaman como para quedar en una suerte de identificación con el progreso, con el avance del mundo, como avance de la frontera agrícola. La frontera agrícola acá ha destruido la posibilidad de la agricultura tal como la necesita el mundo para que el mundo siga siendo lo que hasta ahora era en cuanto a la meteorología, en cuanto a los regímenes y patrones de lluvias y, consecuentemente, todo lo que se deriva de este funcionamiento hídrico. El cambio climático trajo como consecuencia lo que estoy escuchando, que también ocurre en todos lados, de que tengamos periodos de sequías y cuando caen las lluvias demoradas, vuelcan un caudal que nunca, o una pluviosidad, una copiosidad frenética que en pocos días, a veces en 3-4 días, a veces en horas, vuelcan sobre el territorio el agua acumulada en la atmósfera, pero además de acumulada, que no es todo lo acumulado porque ahora levanta los bosques que hemos perdido, ya no levantan las masas de agua que levantaban, pero corren mucho más rápido esos ríos atmosféricos, esas humedades atmosféricas, llamadas también ríos voladores, que arrancan, mejor dicho, como parte de un ciclo, podemos identificarlo como para comprenderlo mejor en las humedades que levanta el Atlántico en las temperaturas tropicales, y los vientos alisios allí empujan esas masas tropicales de vientos húmedos sobre la Amazonía. Para empezar, la Amazonía recibe las lluvias y a la vez las devuelve a la atmósfera. Los vientos siguen empujando hasta chocar contra la cordillera en el lado oriental, la cordillera de los Andes, que recorre todo nuestro territorio sudamericano acompañando las costas del Pacífico, pero sobre el lado oriental, allí va dejando parte de esa copiosidad y a la vez evapotranspirando los bosques y devolviéndole a la atmósfera esas humedades que finalmente precipitan en los que se dan llamar las nacientes. Para nosotros no hay nacientes, son todos parte de un mismo ciclo, precipitan en el río Paraguay y en el río Paraná. En Paraguay, en el Pantanal matogrosense y en las selvas brasileñas del sur de Brasil. Todo eso configuran las aguas del río Paraná, tienen un ADN que puede identificarse perfectamente y que no han sido todavía concebidos y entendidos tal como vienen ocurriendo. Todo esto es por la aplicación de un modelo extractivista en nuestros territorios que han arrasado y siguen haciéndolo con quemas y con topadoras y cadenas, millones de hectáreas de bosques, selvas, tan necesarias para este ciclo hidrológico que hemos mencionado. Por eso decimos que lo que pasa en el río Paraná no es una bajante, es el nuevo régimen del río Paraná y, consecuentemente, las poblaciones que dependen de lo o dependemos de lo que antes era el río, tendremos que relocalizarnos en una forma de vivir para adaptarnos y evitar, por otro lado, para adaptarnos a este nuevo río, y evitar, por otro lado, que la barbarie continúe.
Desde luego.
Sin embargo, continúa. Sí, nosotros acá en Argentina, en mi provincia de Entre Ríos, miren el nombre que tiene mi provincia, Entre Ríos, porque estamos entre el río Paraná y entre el río Uruguay. Nuestra provincia desemboca el río Paraná en un delta que finalmente va a volcar sus aguas al río de la Plata, y el delta tiene hoy menos del 40% de lo que antes era la superficie acuática.
Sí.
En algunos casos, directamente los riachos han desaparecido y todo eso implica una destrucción del funcionamiento de la diversidad biológica y cultural. Nosotros no llamamos a nuestros ambientes medio ambiente, sino espacios socioambientales, porque lo que le ocurre al espacio territorio incluye, incorpora lo que le pasa a quienes lo habitamos.
Sí, 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 sí.
Todas las especies vivas, entre otras, la propia.
Está claro que el cambio de régimen de vientos, debido también a esas actividades extractivas, ¿no? Esa disminución que está ocurriendo también en la Amazonía, ¿no? De la masa forestal, provoca, ¿no?, esta disminución de precipitaciones, y todo eso también tiene consecuencias, antes hablamos, económicas, culturales, incluso hasta políticas, porque puede también ocasionar algún tipo de conflictos entre países. De todo ello hablaremos. Vámonos hasta el norte de América, en este caso a Canadá, porque cada vez que pensamos en este país, pensamos en bosques y en paisajes también helados. Sin embargo, otra de las imágenes que nos sobresaltaban en este verano eran millones de mejillones cocidos en la costa canadiense debido a la cúpula de calor llamada que azotó el oeste de Canadá y el noreste de Estados Unidos. Durante 5 días hizo que las temperaturas alcanzaran los 40 grados en localidades de la costa, batiendo récords históricos y sin dar tregua durante días. Jessica Font es mexicana, pero vive desde hace 2 años en Canadá y es directora de la ONG Kimberly Sustentable. Tremendo panorama, Jessica, ¿no?
Sí, tremendo. Bueno, como comenta, yo soy mexicana y hay una cosa que me causó mucho shock cuando vine a Canadá, pues ya tengo años interesada en el tema climático, y es que Canadá ya ha experimentado un calentamiento de la temperatura promedio de 1.7 grados. Mientras que a nivel mundial estamos discutiendo que 1.5 grados, aquí ya hay zonas de Canadá donde la temperatura ya promedio ya aumentó 2.3 grados centígrados. Entonces, esto claro que ha ocasionado un cambio tremendo, un impacto tremendo en todos los ecosistemas. Aquí donde vivo es un ecosistema, como mencionas, forestal, o sea, estamos en las montañas, estamos rodeados de bosque y es un lugar maravilloso, pero las temperaturas tan altas han ocasionado pues una evaporación tremenda de todos los lagos, un calentamiento de los arroyos, de los ríos y un estrés tremendo sobre los ecosistemas forestales que finalmente ha derivado en incendios forestales bastante grandes y devastadores. por ahí uno de las ciudades que desapareció fue la ciudad de Lytton en el mes de julio, que es la ciudad que ahora registró la temperatura más alta en la historia de la Columbia Británica, que fue de, parece que fue como 49 grados centígrados. Para mí, que soy mexicana, 49 grados centígrados, o sea, no los vivo ni siquiera en el norte de México. Yo soy de una zona desértica, es una temperatura extrema. ¿Cómo lo experimentamos? Pues yo vivo en un departamento. Estos departamentos fueron construidos en los años 70, no tienen ningún aire acondicionado. La temperatura interna de nuestro departamento era de como 34 grados centígrados. No, digamos, aquí eso es una zona montañosa de frío. No, las ventanas son chiquititas, entonces ni abriendo las ventanas, no teníamos, instalamos unos ventiladores. La verdad, yo tengo algunos problemas de salud que se me agravaron bastante durante esa época, pero bueno, después de todo sufrimiento la pasé bien, puesto que durante la ola de calor, lamentablemente fallecieron 569 personas en toda la provincia. Y bueno, además de los impactos en la agricultura, que fueron tremendos, tenemos una zona que se llama Okanagan, que depende de la producción de vino, y pues se perdió toda la producción de vino por los humos de los incendios, ¿no? Uh-huh. Gente que perdió sus casas por los incendios, desplazados, y pues aparte se juntó como que la zona, el pico, una duración de un mes de calor que no bajaba ni de día ni de noche, uh-huh, con los incendios que pues tampoco te permiten abrir las ventanas. Nosotros compramos un purificador de aire porque realmente estar respirando ese humo de los incendios pues es bastante nocivo. Yo, como les comento, tengo ciertos problemas de salud, así que dolor de cabeza, uh-huh, me sentía cansada, casi no pude trabajar, y en esa situación hay muchas otras personas. La calidad del aire, estaba más limpio el aire en Nueva Delhi, en India, en Beijing, uh-huh, que donde nosotros vivimos, en una zona montañosa, donde tenemos una ciudad de 6,000 habitantes. O sea, vivimos en esta zona porque queremos respirar el aire limpio de la montaña, y todo el verano y el invierno no lo tuvimos. Desde luego tuvo un gran impacto sobre el turismo, dependemos mucho, uh-huh, del turismo, sobre la pesca, las temperaturas altas del agua, pues hace que, como comentas, se cosan los peces, entonces ha tenido un gran impacto por ese lado. Así que creo que lo que me sorprende como mexicana que vivo en Canadá es, siendo un país con tanto dinero y con tanto, uh-huh, conocimiento y aceptación de la ciencia, que no estemos preparados para esos impactos, sabiendo que estamos en una zona que se está calentando más rápido que tantísimas otras zonas del, sí, planeta, ¿no?
Desde luego.
Entonces, bueno, ese es mi comentario.
Un mundo de contraste, ¿no? Y fíjense, estamos hablando de sequías, de problemas en el régimen de lluvias, de aumento de temperatura. Y, por ejemplo, si nos vamos hasta Japón, el país nipón ha sufrido durante este verano importantes inundaciones. Cerca de 2 millones de personas recibieron la orden de evacuar con desprendimientos de tierra que han afectado también el oeste del país. Yotaro Kawasami, ingeniero, nos explica qué situación vivió este verano.
Este año en Japón tuvimos unas inundaciones muy graves a mitad de año. Yo estaba justo en ese momento de vacaciones en una de las zonas más afectadas. Una experiencia que no podré olvidar en la vida. No paró de llover en todo el día, y debido a la gran cantidad de lluvia nos quedamos atrapados. Había visto este tipo de inundaciones antes en televisión, pero nunca con mis propios ojos. El día que se suponía que íbamos a volver, todas las carreteras de camino a la ciudad estaban cerradas al tráfico debido al alto peligro de deslizamientos de tierra. Así que nos quedamos bloqueados en el pueblo sin posibilidad de volver a casa. Sin embargo, nosotros tuvimos algo de suerte, porque en comparación con las inundaciones de hace 3 años, que duraron varios días, estas solo duraron un par. Pudimos reservar un alojamiento en el pueblo. Estaba lleno de gente desesperada que no podía volver a sus casas. Por suerte, el área donde se encontraba nuestro hotel se salvó de la peor parte. pero estábamos bastante asustados porque veíamos cómo el río iba a sobrepasar sus límites. Podíamos ver también en las noticias que el pueblo de al lado estaba totalmente inundado. Y el gobierno local nos mandó varias alertas a nuestros teléfonos para que evacuáramos. Si me preguntas, no diría que este desastre haya cambiado la actitud o la mentalidad de las personas de manera significativa con respecto. Este tipo de desastres, por suerte, no ha ocurrido de manera muy frecuente recientemente. La televisión informó sobre este y algunos otros desastres, pero solo un puñado de medios de comunicación informó sobre el trasfondo o las razones del desastre en los días y semanas posteriores. Por ejemplo, un periódico publicó que podría haber una correlación entre el cambio climático y esta inundación concretamente, lo que encontré muy útil para informar a la gente. Pero no demasiados medios de comunicación han informado de esta forma. El cambio climático no se discute de manera general entre amigos o la gente en Japón, quizá porque la cultura japonesa evita este tipo de discusión. Sin embargo, varios desastres como este han forzado, conseguido que más gente esté alerta sobre el tema y está cambiando en algo la mentalidad de la gente con respecto al cambio climático.
Bueno, pues también inundaciones en pleno verano, apenas comenzando las temporadas de lluvia en África, concretamente en Senegal. Estas provocaban más de un centenar de muertos por el derrumbe de viviendas y por una epidemia de cólera en Níger. 6.000 casas destruidas y diques de tierra desbordados por la crecida del Nilo en Sudán. Violentas precipitaciones que traen pérdidas humanas, por supuesto, y daños irreversibles para la agricultura. Migraciones debido al cambio climático que provoca también la subida del nivel del mar. Abdul Kane es auxiliar de enfermería, antes lo saludábamos. Abdul, panorama también complicado, ¿verdad?, en esta llegada del monzón, en esta llegada de la temporada de lluvia, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Hablando del tema de Senegal, yo vine la semana pasada de Senegal, así que llevaba tiempo que no me pillaba la lluvia y este año que lo pasé la lluvia en Senegal, pero a ver, cada año se nota menos lluvia en Senegal. Por la parte de interior, incluso por zona donde hace mucho calor, en Tambacounda, antes esta zona se vivían de la agricultura y la gente cultivaban lo que cultivaban, se lo comían todo durante el año. Y llegaba un momento que con el cambio climático, que no llovía mucho, se tenían que desplazarse. Se desplazaban por el interior, por la zona de la capital, o salían fuera de Senegal a otros países. Pero ahora con ese cambio también aumentó, como también la inmigración hacia Canarias, hacia Europa, también estos tipos tuvieron que venir también por esos cambios climáticos. Uh-huh. Y hablando también del tema de la subida del mar, eso ha causado también muchos familiares en la zona de Saint Louis que tuvieron que desalojarse, dejar su casa, y incluso había gente que tampoco... Había mucha ayuda hacia el gobierno de Senegal para que ellos puedan tener un lugar donde vivir. Y eso causa problemas para vivir y eso también puede ser un foco hacia la migración que están haciendo hacia Canarias. Y hay otra cosa también que en el sur, ahí suele llover casi 3 meses, 4 meses al año. Y ahora se nota todavía menos porque había unos bosques gigantes en cada más. Y ahora con se han metido mucho comercio y se están quitando la madera y lo están haciendo comercio. Y incluso muchos empresarios chinos se han metido allí y cortando la madera, llevándolo fuera. Y entonces eso puede provocar también la sequía.
Fíjense, unimos a todos esos problemas que hemos enumerado, además de los problemas relacionados con la salud, que antes se enumeraba. También esa crisis migratoria que hace que muchas personas abandonen sus países para buscar otro sitio, ¿no? A otros lugares, en este caso, donde el clima sea más propicio para una economía que es al fin y al cabo el sustento de una familia. Aquí, por ejemplo, en Canarias, tenemos referencias como el 31 de marzo de 2019, 2002 o la tormenta tropical Delta en 2005, que también dan buena cuenta de los cambios que se están produciendo, incluso algunas variaciones en el régimen de los vientos alisios y esa amenaza que tenemos en el archipiélago canario a ser un territorio insular de la subida del nivel del mar. Quique Quintero, Carlos Galván, Canarias también está en ese mapa, en ese ojo del huracán, nunca mejor dicho.
Pues sí, un poco la idea que, bueno, que hemos estado escuchando de cada uno de los invitados, del panorama que se está viviendo en el planeta. Nosotros queríamos también lanzar, pues, lo que está sucediendo en Canarias, ¿no? Que en ese informe del IPCC que ha salido hace un mes, se hablaba de que aquí lo que vamos a sufrir es desertificación y un aumento del régimen de calimas, ¿no? De ese polvo sahariano que nos suele venir de vez en cuando. Pero por esto va a aumentar, ¿no? Por derivado del, pues, de la crisis climática, como ya ha apuntado uno de los invitados, que habría que llamarla así, ¿no? Pues quizás nosotros no lo vivimos como lo han vivido cada uno de los invitados que hemos tenido por estos eventos meteorológicos, porque lo nuestro es como muy suave, muy gradual, y quizás por eso nosotros parece que no reaccionamos, ¿no? Y por eso nos gustaría que ahora ya que entremos, que cada uno ya diga lo que le apetezca, ¿no? Si quiere van levantando la mano, de cómo convencemos a la gente de que hay que cambiar nuestra forma de vivir en este planeta, porque nosotros, como no nos ha sacudido el planeta con, pues, con sequía, con olas de calor, inundaciones, seguimos viviendo, pues, de la forma que hemos vivido todo este tiempo, ¿no? Y a ustedes que han sufrido esto, nos gustaría que nos contaran si han sentido que su sociedad, su familia, sus amigos hablan de esto y dicen, pues sí, quizás no habíamos hecho caso a lo que nos estaban contando y deberíamos cambiar. Entonces, nos gustaría que nos transmitieran qué se está viviendo en su entorno sobre esto.
Sí, es un poco este concepto que está comentando Carlos. Sí que, bueno, hemos visto que la agricultura ha salido en muchas ocasiones, y cuando vives o trabajas en algún entorno cercano al movimiento rural, sí te das cuenta de que ahí hay preocupación, porque evidentemente está relacionado con la economía, ¿no? Con el sustento de muchas familias. Pero estoy completamente de acuerdo, bueno, evidentemente, con lo que comenta Carlos. Es un poco como la leyenda de meter una rana en agua, en un caldero de agua fría, y lo vas calentando poco a poco, ¿vale? La rana no se va a dar cuenta de que está en peligro hasta que ya es demasiado tarde. Y en Canarias, aunque somos muy conscientes de nuestra fragilidad, sí que somos, digamos, más combativos en otros aspectos, pero en la cuestión de la crisis climática, como que, no sé, quizás eso, no tenemos tanta perspectiva como estamos viendo en otras partes del planeta, ¿no? Uh-huh. Pues sí, ustedes, lo que quieran.
Adelante.
Yo creo que Tania podría comenzar, sí. Tania. Adelante, Tania.
Yo pienso, para responder a la primera pregunta que hizo Carlos, de cómo podemos intentar cambiar mentes, y creo que un aspecto muy importante es la comunicación. Si nos fijamos en los medios, la comunicación acerca de esto da miedo. O sea, yo tengo una revista que leo frecuentemente, y atrás hay un anuncio de Greenpeace, y cada vez está ahí el oso polar moribundo o muerto ya, no lo sé, no miro esta imagen porque me causa tanto estrés. Y yo creo que, no sé si han escuchado de la depresión del clima, pero es una cosa, o sea, la depresión del clima la hay, o sea, la gente está deprimida y dice, ay, no puedo hacer nada. Entonces yo creo que necesitamos empezar a comunicar de otra manera. Desde los años 80 estamos diciendo, bueno, estamos 12 menos 5, a las 12 menos 5, ¿no? O sea, si las cosas no cambian ya, vamos a morirnos todos pronto. Y eso hace que estamos siempre en un estado de alerta, ¿no? De emergencia. Y bueno, ahora con la situación actual, creo que nos hemos dado cuenta qué pasa. Si estamos en emergencia, las cabezas no funcionan bien. No funcionamos bien. Hacemos decisiones rápidas, decisiones que igual no son tan buenas, aunque parecen, ¿no? Como la solución al inicio. Pero al final, las consecuencias pueden ser más graves. Y creo que hay que hablar más del amor hacia la naturaleza y recordarnos, y es algo, bueno, que me parece fundamental, que nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros tenemos ese discurso de la naturaleza contra los humanos, ¿no? O viceversa. Y no es así, nosotros somos parte de la naturaleza, y eso creo que es muy importante de recordarnos, porque puede cambiar la perspectiva de cómo actuamos con la naturaleza también. Uh-huh. Y yo creo que una buena pregunta, y tal vez, no sé, ya Nets, no he escuchado, lamentablemente no he escuchado todos los programas de La Trinchera Verde, pero creo que una idea interesante podría ser, ¿no?, un poco un manual. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? O sea, yo tampoco no creo que hay una solución, algo que todos debemos hacer, sino cada uno puede aportar, cada uno puede hacer cositas. Yo, por ejemplo, me mudé aquí a Alemania, al campo, y estoy produciendo mi propia verdura para intentar reducir, ¿no?, comiendo realmente lo local. Y yo los puedo decir, para mí ha sido una experiencia muy interesante, porque yo no sabía que verduras crecen en Alemania y que me puedo comer en invierno. Uh-huh. Ahora, a los 30 años, me estoy dando cuenta, ¿no?, que las cosas que, y cómo vivían mis antepasados aquí, me parece flipante, súper interesante, y son cosas que estoy intentando ahora integrar más en mi vida. Uh-huh. Y yo creo que cada uno no puede hacer todo, ¿no? Yo también, por ejemplo, vine a Alemania y dije, no, yo voy a vivir sin coche. Vivo a muchos kilómetros detrás de una colina, a muchos kilómetros de la ciudad, y hay una colina en medio, y bueno, yo cojo el coche de vez en cuando. Tengo mi bicicleta eléctrica, pero no siempre da. Con lluvias, como las hemos tenido este año, no funciona siempre, ¿no? Pero intento no hablar mal de mí o pensar mal de mí, he utilizado el coche, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberíamos empezar, es comunicar de otra manera. Y yo creo que algo que no es tanto en manos de los ciudadanos normales, digamos, ¿no?, pero yo creo que el sistema escolar también deberíamos cambiarlo, hacerlo más flexible. Nosotros pasemos todos por una educación muy similar, y está claro que nosotros todos llegaremos a conclusiones similares, y nos falta la diversidad. Yo creo que nos falta mucho abrir la mente y la visión a cosas alternativas que igual a primera vista nos suenen muy locos, ¿no? Porque no podemos entenderlo, ¿no? ¿Y qué más? A ver, yo me apunté a un par de cosas que quería decir porque me era muy, muy importante. Uh-huh. Ah, una cosa. Yo creo que las soluciones ya están. O sea, y las soluciones son simples. Nosotros intentamos hacer todo muy complicado. Ahora, por ejemplo, con la situación en Alemania, ¿no? Ciudades inundadas, campos inundados. A la vez, estamos ahora mismo construyendo una autopista por un bosque que es una zona protegida de agua potable, porque la gente necesita ir más rápido al trabajo, ¿no? Porque, bueno, nuestro estilo de vida tiene requerimientos muy altos. Y en ese preciso momento está la IAA, no sé si lo conocen, es una feria de movilidad en Múnich, donde están probando los nuevos coches eléctricos, están queriendo poner carriles azules donde solamente pueden correr vehículos más sostenibles. Y yo creo que toda esa tecnología, esa confianza en la tecnología que tenemos puede causar muchos más problemas y hacerlo todo mucho más caótico, en vez de que las soluciones son más simples. Uh-huh. El CO2 no es el enemigo como lo pintamos. Con el CO2 lo necesitamos para vivir también, ¿no? Los árboles lo necesitamos y nosotros necesitamos lo que producen los árboles, que es el O2. Entonces, para mí la solución es dejar crecer los árboles, y sobre todo los árboles antiguos, los más grandes, que son los más importantes. Y creo que nos estamos olvidando de lo más básico, que las plantas necesitan estar, que nosotros estamos porque las plantas están. Uh-huh. Y no porque hay autopista y llegar más rápido al trabajo no debe ser nuestra prioridad, ¿no? Claro. La prioridad debe ser respirar, no pasar calor, y la respuesta para mí es clara, son las plantas, son los árboles, dejar crecer. Por ejemplo, donde yo vivo en mi granja, el bosque está muy enfermo, tenemos muchos problemas con bichitos, porque los bosques en Alemania son homógenos, y ahora las hayas han empezado a desarrollar una enfermedad y están muriéndose, y mi bosque es de hayas y de robles, entonces no se puede imaginar cómo está, es feo, feo, feo. Claro, o sea, se está muriendo y el problema es que aquí los campos donde cultivamos están justo en el borde de los bosques. Y no hemos dejado ese espacio de arbustos que necesitan para protegerse, porque la haya es un árbol muy, muy sensible que necesita sombra y la luz no le hace muy bien. Sí, y claro, sí. Nosotros hemos cortado ese espacio que deberían ser unos 15 metros de profundidad y los bosques están secándose por dentro.
Claro, incluso Tania, sé que también hay industrias que están propiciando que esos bosques, y ya hablamos también de conflictos políticos o de tratar cada asunto medioambiental según el país que nos toque, porque no creo que sea lo mismo pues el problema que hay en Brasil, donde Bolsonaro está talando de una manera impresionante la selva amazónica, que el problema que pueda tener, por ejemplo, Abdú en Senegal, ¿no? Donde el hecho de que Senegal camine hacia una industria más potente y sea competitiva a nivel mundial, bueno, pues implica desarrollo, ¿no? Y paliar el hambre que hay en muchas familias de África. Así que, por un lado, yo no sé, y aquí quiero también generar un poquito de polémica, si estamos hablando desde nuestra cultura europea, nos hemos pegado el batacazo, hemos sido pioneros en la revolución industrial y ahora le estamos pidiendo también a países que quieren salir adelante que se unan a este cambio cuando todavía no han emprendido ese camino hacia el desarrollo, ¿no? Y después, por otro lado, que estamos saliendo de una crisis económica generada por el COVID, por un confinamiento, y lo que quiere todo el mundo es que las cosas sean como antes. ¿Cómo afrontamos estas situaciones? Me gustaría escuchar también a Abdú. Abdú, ¿cómo lo ves desde África, por ejemplo?
Hablan de la fábrica porque yo donde vivo, nosotros nos vivimos de la agricultura. Incluso hay mucha gente que le han quitado su finca, su terreno que tenía, para implantar una fábrica que se llama Circonita. Es la tercera más grande del mundo. Y entonces ahora lo que hacen, lo poco que teníamos del bosque, lo están quitando para poder sacar el producto. Y entonces, y los productos que sacan tierra, lo que ponen, hay una sustancia que ponen ellos también para sacar el mineral. Y al final han dicho que la fábrica durará 25 años, después lo van a dejar como estaba. Pero cuando lo dejan, la tierra no será como igual.
Abdú, y quizá esa Circonita sirve para, por ejemplo, fabricar las placas fotovoltaicas, sí. ¿No? O el contán en la fabricación de nuestros teléfonos móviles. Y en este caso me centro en la parte fotovoltaica,
también,
¿no?
Para piezas, para aviones, sirve para aspiradores en los hospitales también. Uh-huh. Y entonces, este producto casi no lo usa Senegal mismo. Lo están sacando del pueblo donde vivo, son 122 kilómetros. Claro. Lo que hizo una vía de tren de 122 kilómetros, el mineral, el circonita, sale del pueblo hasta el muelle directo de Dakar. Y entonces ahí mucha gente ya no cultiva porque se han quitado su finca, lo que obligan a coger la patera para venir hacia Europa. Y también ellos tienen una centralita eléctrica que, por la atmósfera, supongo, porque yo no soy especialista en este tema, entonces también eso puede provocar faltas de lluvia.
Claro. Fíjense, ahí estamos hablando de un mini...
Fíjate, perdona, Guillén, sí que cuando hablamos de progreso, siempre tenemos esa perspectiva de progreso de fábrica, de progreso futurista, pero a lo mejor el progreso viene un poco por mirar hacia atrás y ir, digamos, implementando, por ejemplo, nuevas fórmulas de agricultura ecológica, nuevas maneras de comunicarnos y de desplazarnos, ¿vale? Nuevos tejidos, no sé, en África hay fábricas, por ejemplo, de un alimento que es para dar mucha energía muy rápidamente y evitar de esa forma, pues, hambruna en los niños, ¿no? O sea, tú tienes un niño que está con mucha hambre y le puedes dar eso. Eso, bueno, prácticamente es UNICEF el que compra el 100% de ese producto, pero las fábricas están puestas en varios puntos de África, ¿no? Con, evidentemente, eso genera que la economía salga adelante. No estamos hablando de una fábrica que hace elementos puntuales para enviarlos a Europa o a Norteamérica, ¿no? que viene siendo que hablamos de progreso y lo que nos imaginamos siempre es un coche más rápido, una casa más grande, una fábrica más potente. Quizás el progreso pase por mirar un poquitito hacia nuevas vías de vivir de una manera, no sé, es mi opinión, no sé lo que opinan ustedes.
Adelante.
Nosotros estamos redefiniendo, como decían recién ustedes, la idea de progreso para América del Sur. Tal como se vienen presentando las cosas, progreso va a ser si somos o no capaces de disponer agua dulce como disponíamos, si vamos a poder seguir respirando sin dañar nuestra salud. El progreso será la capacidad de volver a reentendernos, a comprendernos que somos parte de todo ese proceso que la vida ofrece y demanda. La vida demanda a quienes la integramos ser capaces de comprender de qué depende todo lo que hasta ahora le ha dado vitalidad, y esas pérdidas de vitalidades a los sistemas, esa biohabitabilidad posible está siendo fuertemente dañada. El progreso puede ser irse a vivir a Marte o ser capaces de redefinirnos viviendo en estos sistemas que la Tierra sostiene. Yo solamente agregaría que las sociedades más demandantes, los que han agregado cada vez más a sus dietas las carnes alimentadas con nuestros commodities agrícolas, que salen de acá las sojas y los maíces para alimentar a las hamburguesas, deberemos todos, entre todos, ayudarnos a que esas demandas encuentren otro tipo de intensidad. De lo contrario, acá las codicias siguen ordenándole la vida política y territorial a los que vivimos en estos lugares.
Uh-huh. Jessica.
Bueno, creo que voy a hacer segunda a lo que han dicho, de que hay que reimaginar un futuro, un progreso diferente. Y estoy de acuerdo con lo que dice Tania, ¿no? De que eso pasa por una educación más diversa y más abierta a conocer, pues, cómo, y más creativa, ¿no? A conocer cómo pudiéramos hacer un camino diferente y una comunicación que esté más enfocada en lo que podemos ganar que en lo que podemos perder. Aquí en Canadá, bueno, Canadá es un país que es responsable del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero históricas, que es dependiente de la explotación petrolera, así como la explotación de los bosques, etcétera, y bueno, tiene una participación importante y causa mucho miedo a la población pensar en cualquier cosa que amenace esas industrias de las que depende la economía. Entonces, creo que eso ha sido esos miedos han sido una de las barreras que evita que haya un progreso hacia mejores tecnologías y mejores prácticas ambientales, ¿no? Porque hay ese como terrorismo mediático de que vas a perder tu trabajo, ¿no? Vas a perder su sustento o van a perder la comodidad que quedan esas industrias, porque también tienen unos salarios bastante altos. Uh-huh. Entonces creo que sí hay que tratar de difundir más lo que podemos ganar que lo que podemos perder. Y bueno, también habla en Canadá, en la provincia donde vivo, en la Columbia Británica, hay como estas dos partes, a lo mejor un poco polarizadas, ¿no? Aquellos que trabajan en los sectores industriales más contaminantes, como el petróleo, y aquellos que están buscando un cambio y una conservación del medio ambiente. Y creo que cada vez hay más, y sobre todo me da gusto ver que cada vez hay más gente más joven, lo cual es muy esperanzador, que están despertando a participar en la protección del medio ambiente. Eso es algo, y que están buscando otra vez la conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces creo que hay esperanza, y creo que estas nuevas generaciones están insatisfechas con el modelo extractivo, creo que van a traer nuevas ideas de cómo poder cambiar.
Parece que la sociedad cada vez está más mentalizada, pero esto también es cuestión de política, de que aquellos que están a la cabeza de distintos países dirigiendo políticamente, ¿no? Distintos países, pues tengan esa conciencia y esa voluntad. Hemos hablado de Bolsonaro y su política antimedioambiental en Brasil, pero también Trudeau tiene bastante conciencia ecológica. Sin embargo, en el norte de Canadá se sitúa una industria de las más contaminantes y polémicas que existen en América. En Turquía, Bari, Erdogan, tú lo ves, después de todo lo que ha sucedido, de esos incendios que ha asolado Turquía, ¿tú crees que es un político que tomaría iniciativas a favor de la preservación del medio ambiente?
No, nunca va a tomar iniciativa para conservar el medio ambiente, porque todo está basado en una especie de política muy, muy populista y tiene sus vínculos siempre con algunas compañías o personas que los monopolios a través de las concesiones están construyendo nuevas carreteras, nuevas autopistas, túneles y las presas hidroeléctricas. Por ejemplo, justamente lo que ocurrió después de Alemania, una semana después de las inundaciones en Alemania, en el norte de Turquía, en la costa del Mar Negro, sí se han producido unas inundaciones enormes y murieron muchísimas personas. Y claro que no es solamente la política general, sino es la política local. No es que, por ejemplo, los permisos urbanísticos, ¿no? Es que la cuenca de un río son 400 metros naturalmente, pero luego se reduce a 40 metros. Y construyes una barrera de edificios en ambos lados, en ambas orillas del río, y así como lo que estás haciendo es provocar realmente un desastre que causa pues inocentes y muertos, ¿no? Y entonces Erdogan nunca va a hacer caso a esos tipos de medios o ¿cómo se dice? Planes o proyectos para mejorar o combatir contra la crisis ¿cómo se llama? Climática, porque está luchando aún ahora mismo con una crisis económica. Y entonces, y me parece que las herramientas que tiene ahora mismo se están reduciendo poco a poco, los instrumentos, y así como es muy débil, y me parece que tampoco tiene tiempo para dedicarse a esos tipos de problemas que para el largo plazo, ¿no? Es que me parece que se está salvando ahora su presencia como presidente. Está dedicando a otras cosas, ¿no? Porque esto es algo muy global, ¿no? Es que no es algo que puede mejorar a Erdogan, ¿no? Es que ya es muy tarde, después de 20 años no podemos hablar sobre eso.
Desde luego.
Quería comentar, ¿no? Que ahora lo que está comentando Bari es un poco, yo creo que la clave de lo que creo que debería ser, ¿no? Que por mucho que se muevan los turcos ahora, ojalá se pudiesen movilizar y salir todos a la calle y pedir el cambio, ¿no? Porque han sufrido esta ola de calor, estos incendios, han perdido partes de sus bosques, ¿no? Precisamente, Bari, que trabaja del turismo, seguramente pues, será hasta una pérdida para él, ¿no? No poder mostrar ese lugar durante un tiempo hasta que se pueda recuperar, ¿no? Pues muchos perdemos con todo esto, pero nos parece que no somos capaces de movilizarnos en nuestros respectivos países. Abdul seguramente nos dirá lo mismo, ¿no? Ahí la gente seguramente estará más preocupada de poder sobrevivir. Y claro, decirles a ellos que se movilicen será muy difícil. Quizás los lugares donde quizás por la comunicación, la facilidad de poder conectarnos entre nosotros, como Alemania, Canadá o incluso Argentina, de transmitirnos esto y decir vamos a salir y vamos a gritar en la calle que queremos un cambio, porque al final lo que podemos cambiar las cosas somos nosotros. Transmitiéndolo a los políticos que queremos eso, porque si no, no lo vamos a conseguir, porque el político al final se va a mover por interés, o sea, donde ve movimiento de muchas personas, él irá ahí y dirá, pues mira, me voy a mover con esta gente porque si no pierdo mis votos. Y creo que esto es labor de todos, ¿no? De alzar la voz e intentar convencer a los que nos rodean de que tenemos que hacer algo, porque no porque yo cambie en Canarias, no voy a cambiar la situación del río Paraná. podré hacer algo, pero no soy consciente, como nos ha comunicado hoy José Daniel, de lo que está pasando. Y entonces creo que está en la labor de todos. No sé si desde Canal Jessica le puede contar algo a Baris en Turquía de pues tienen que hacer esto, o al revés. Dice, pero creo que está en la labor de todos. Y me gustaría que sí puede ser que entre todos nos digamos qué le podemos comunicar a cada país para movilizarnos. ¿Dónde está la clave, no? De decir, es que yo no puedo hacer más en mi país. Y creo que es labor de todos, ¿no? Y hay que comunicarse, como hemos dicho varias veces en el programa, para que esto suceda, porque la crisis climática creo que está, por mucho que estemos en nuestra rutina diaria, está, de vez en cuando nos dará un azote, como han sufrido algunos de los países que nos han hablado hoy, pero algo más parece que tiene que haber, y creo que la clave está en la comunicación, y como han dicho también Tania, en plantar árboles.
Sí. Jessica, ¿cómo debe suceder ese cambio?
Sí, bueno, yo quiero compartirles algo que me parece sumamente interesante que está pasando aquí en la provincia de Columbia Británica respecto a la organización de organizaciones, la formación de redes. Hay dos iniciativas en las que participo y que pues, creo que pueden dar un poco de luz sobre cómo hacerlo, ¿no? Una de ellas es se llama el Caucus Climático. Es una red de funcionarios electos, miembros del Congreso, miembros de... Y sobre todo locales, ¿no? Es que no sé cómo se dice, como los ayuntamientos locales, ¿no? Tienen sus propios consejeros, uh-huh. como regidores, no sé cómo se dice. Entonces, son miembros desde el ámbito local que se organizan en esa organización que se llama el Caucus Climático y comparten experiencias de cómo están aplicando métodos para reducir emisiones, ¿no? Y conservación ambiental y adaptación al cambio climático en el ámbito local, porque finalmente pues, es un problema global, pero se vive, como lo estamos viendo, localmente. A todos se afecta diferente. Entonces ahí van subiendo, hicieron como un manual de mejores prácticas. Entonces todos los ayuntamientos, las personas de los ayuntamientos que están involucrados dicen, bueno, esto es lo que logramos en mi ayuntamiento y estos son los pasos que seguimos. Entonces están pasando como la receta, ¿no? De cómo introducir cambios a nivel local, y de dónde sacaron el dinero, cómo, uh-huh. Cómo organizaron a la gente, lo que sea, todo eso. Bueno, ese es el Caucus Climático, si les interesa se llama Climate Caucus en inglés, .ca, y bueno, hicieron un manual. Les digo, están muy bien organizados.
Muy bien.
Y de la otra iniciativa, es una iniciativa desde la sociedad civil, se llama la Alianza Climática de British Columbia, esa tiene apenas unos meses, entonces, donde todas las organizaciones ambientales, pero no nomás ambientales, está hasta, creo que los de correos, o sea, están desde empresas o sea, civiles, que tienen un interés en que haya acción climática, se están juntando y organizando en esta red de organizaciones. Entonces, creo que esas son y bueno, se pasan información, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una campaña de esto y entonces ya tienes como una red de organizaciones donde puedes pedir apoyo y también experiencias, ¿no? de exitosas. Entonces creo que a veces los medios de comunicación no expresan todos los avances o todas las luchas sociales que hay, incluso también desde los gobiernos locales o diferentes niveles de gobierno y este tipo de formación de redes creo que es algo que pudiera ayudar en otros países.
Muy interesante, sí. Tagorores, grupos comarcales, ¿no? Pueden ser, de alguna manera, esos foros de proximidad que trasladen esos problemas ambientales a las administraciones públicas. Adu, también querías añadir algo, ¿no?
Vale, hablando del tema de la agricultura y cómo mi zona se mueve, entonces estuve charlando con unos chicos hablando del tema de la agricultura ecológica. Y a ver si lo podemos plantear. Y incluso tenemos un proyecto aquí que está enfocado, porque nosotros como trabajamos con la inmigración, estamos mirando enfoque para crear cosas, sí, para trabajar la agricultura para los chicos que quieren coger la patera para que no vengan, para poder trabajar en la tierra. Y entonces tenemos un proyecto que vamos a empezar ahora y para trabajar la tierra. Y entonces lo que queremos... buscar zona verde, que era zona plantar muchos árboles, y entonces para enfocarlo en la agricultura ecológica.
porque allí se cultivan hectáreas, pero con mucho producto químico, al fin y al cabo, a ver, perjude en la sanidad. Siempre lo he dicho, mira, están poniendo muchos productos y al final quieren ganar mucho, pero al final algunos familiares lo gastarán en medicación. Entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos, como lo que hablamos, a ver, dar información, porque hay muchos que quieren, pero no saben. Entonces yo creo que hace falta esta comunicación, hacerlo llegar la importancia de la tierra y lo que podemos hacer con la tierra y muchas cosas.
Bien, vamos a seguir con las conclusiones. Pues no sé, creo que nos falta Baris y nos falta también Tania para concluir prácticamente, ¿no?
Yo con Tania, Guillén, o sea, yo ya estoy viendo una sinergia que hay, un proyecto conjunto Senegal-Alemania para que vaya una experta en agricultura ecológica a montar una campaña con Abdú, fantástica. O sea, lo estoy viendo claramente.
Me parece genial.
Sería una acción positiva de un país sobre otro, en este sentido, ¿no? Porque tenemos muchos ejemplos en África que no van por ese camino, ¿no? Todo lo contrario, lo que intentan es extraer esas materias primas y además con unas condiciones que son realmente lamentables, ¿no? Turquía, por ejemplo.
A ver, que sí hay muchos planes, hay muchos proyectos. Entonces, especialmente en la zona agrícola del sur del país. Y yo, claro que desde hace 15 meses estoy viviendo en el pueblo, en el sur del país, fuera de Estambul. Abandoné mi casa allí en Estambul. Y entonces estoy comunicándome con los agricultores y la gente que se dedica a la ganadería en la zona del Mediterráneo. Y veo también que hay muchísima gente que están abandonando y están mudando desde las grandes ciudades a los pueblos o a las poblaciones pequeñas en el sur de Turquía o en el centro del país también, en donde el clima permite más, porque tenemos las cuatro estaciones marcadas en diferentes regiones, hay distintas condiciones climáticas. Entonces eso está bien, de que la gente está, me parece que está más responsable con el tema de la crisis económica, de la crisis climática, y entonces y están intentando conocer otra vez qué se produce en la tierra, qué se obtiene, cómo se echa el abono, cómo es el abono orgánico. Entonces, y además veo también que especialmente mis vecinos que están en mi pueblo, hasta la gente mayor que es más conservadora realmente con el tema de la ganadería y con el tema de la agricultura, está reconociendo más las nuevas maneras y también hasta las placas solares, por ejemplo, para ahorrar de energía. Y esto sí es bastante, para mí, es bastante optimista, porque yo nunca jamás me imaginaba que aquí en el sur del país, de que el agricultor se está buscando las nuevas tendencias, ¿no? Eso está bien. Y yo en este caso, a ver, igual no tengo muchas expectativas del gobierno, pero de la gente civil, la gente que se dedica a la tierra, sí. Y además veo que los votantes del mismo partido político, porque tienen sus votantes más conservadores aquí en Turquía y viven sobre todo en la zona rural, se están cambiando poco a poco sus ideas políticas. Y, por ejemplo, hay un montón de manifestaciones, especialmente en el sur, igual no mucha gente, pero están contra los nuevos proyectos de las presas hidroeléctricas. Ajá. Y esas presas hidroeléctricas están cambiando totalmente los sistemas que estamos acostumbrados de ver en la zona agrícola de regadío, ¿no? Entonces, y está afectando bastante el agua nuestro. y está alimentando tres o cuatro compañías que están, son compañías constructoras y nada más. Y entonces me parece que la gente averigua más esos temas y entonces estoy contento.
Bien, esa palabra está muy bien para esas conclusiones. Daniel, desde Argentina, cuéntanos.
Bueno, acá existen esas redes que mencionaba Jessica, de organizaciones que van intercambiando saberes, pareceres y acciones. Pero también debemos decir que cuando las organizaciones sociales van tomando cuerpo y van comenzando a tener algún tipo de incidencia en las políticas públicas, son apuntadas como objetivo por las corporaciones que las cooptan y les debilitan las fuerzas a los movimientos sociales. Uh-huh. Nosotros debemos reconocer de que estamos en un proceso dinámico y que así como nos movemos o tenemos estos encuentros como el que estamos compartiendo, también quienes han sido los responsables principales de este protagonismo de destrucción que hay en el planeta, en nuestros territorios especialmente porque somos señalados como territorios de sacrificio. Acá tenemos la posible potencial cuenca principal de pasta de celulosa en el río Uruguay con las instalaciones de empresas de pastas, de finlandesas, de suecas. Bueno, tenemos la cuenca principal de producción de commodities agrícolas para el forraje de las factorías del norte, de los países del norte, con las corporaciones que tienen allí su radicación. Entonces, acá también se mueven los que han sido causantes del problema. Es más, la agroecología que ha tomado, después de mucho tiempo, haber sido descalificados y denostados por los medios pagados por estas corporaciones, ahora está comenzando a ser, en estas semanas, el futuro tema de las corporaciones que hicieron el desastre en nuestro territorio. Bueno, esto no es desalentador. Nosotros simplemente creemos necesario advertir de que todos se mueven, todos nos movemos, los que anhelamos un mundo diferente al que nos han construido y los que lo construyeron, que pretenden en un ropaje reverdecedor presentarse como los responsables de las transformaciones necesarias. Nosotros desconfiamos de ellos.
Bueno, está claro que con las particularidades de cada país, frenar la crisis climática es cosa de todos y todas. Y es lo que hemos intentado plantear en estos minutos que hemos compartido, lo que hemos llamado la cumbre climática, la cumbre del clima en nuestra trinchera verde, poniendo ese granito de arena. Le agradecemos muchísimo a todos los componentes de esta tertulia enriquecedora, desde luego. Le agradecemos a Tania Westenhold desde Alemania. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tania.
Muchas gracias por contar conmigo, ha sido un placer.
Igualmente, Baris Kivanç desde Turquía, gracias.
Gracias por haber compartido esos minutos conmigo. Ha sido un placer, gracias.
Sergio Daniel Berseñazzi, gracias por acompañarnos también.
Bueno, muchas gracias por también hacer visible lo que ocurre en esta trinchera, lo que ocurre en nuestros ríos de Sudamérica. Muchas gracias.
Desde Italia, Marco Taviano, agricultor, quien nos acompaña también con ese corte de voz, Yotaro Kawasami, desde Japón, desde Senegal, Adu Kane, gracias por acompañarnos también.
Bueno, gracias por la invitación.
Jessica Fong, desde Canadá, gracias.
Sí, muchas gracias a todos. He aprendido mucho en esta sesión y adelante con los programas.
Baris Kivanç, gracias por también darnos esa visión desde el norte de Europa.
Gracias, gracias.
Y también a nuestros compañeros Quique Quintero y Carlos Galván desde Tenerife. Muchas gracias, compañeros.
No, gracias a todos los participantes. Ha sido realmente estupendo tenerlos aquí y seguiremos en contacto con todos ustedes.
Quería dar las gracias a todos por participar de esta cumbre del clima de Voces de la Calle y ver que, bueno, que no hay fronteras en esto, que creo que el hecho de no haber fronteras nos hace que podamos separar las manos del cuerpo y unirlas con ustedes y animarnos a cambiar esto, ¿no? Espero que sea así.
Muy bien. Bueno, pues esto es La Trinchera Verde y esta ha sido la cumbre ciudadana del clima.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org
La Pimelia del Teide, Pimelia ascendens, es un escarabajo exclusivo de las cañadas y la corona forestal de la isla. Completamente negro y de apariencia robusta, su dieta es omnívora y su actividad nocturna o crepuscular. Pero no es raro verlo deambulando durante el día en primavera por el Parque Nacional del Teide. Igual que para otros invertebrados, el abandono de botellas y envases supone una trampa mortal para estos pequeños animales.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
En Canarias hay catalogados 492 charcos. El reciente plan director de charcos de marea del gobierno regional ha querido lanzar como reclamo turístico esta particularidad volcánica del archipiélago, poniendo en riesgo la biodiversidad que se genera en estos puntos costeros. Se pretende facilitar por parte de la consejería el acceso a estos puntos a través de caminos y solariums. En Tenerife, concretamente, hay 61 charcos que tienen el adjetivo turísticos en el reciente plan director. El biólogo marino Pablo Martín y el ambientólogo Adrián Flores lideran la iniciativa de proteger y alejar el turismo masivo de estas guarderías que han denominado de la biodiversidad. Vamos a hablar de los charcos, de ese plan de charcos polémico, por otro lado, que está dando muchísimo que hablar. Vamos a saludarlos, Adrián y Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Hola, buenas tardes.
Por otro lado, también nos acompaña Daniel Duque, miembro de Salvar la Tejita. Daniel, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas a todos.
Y en el estudio, Elena Espinosa y Joaquín Galera. Compañeros, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas
Muy
tardes.
Muy bien, hola.
Hola.
Muy bien. Ustedes han denominado estos charcos de la isla de Tenerife concretamente como guarderías de biodiversidad. ¿En qué sentido? ¿Por qué hay que conservar esos charcos?
Vale, eso es algo que se lleva estudiado desde hace muchísimos años. Hay cientos de estudios publicados sobre eso en toda Canarias, ¿no? No es algo que nosotros nos hayamos inventado ni sacado pues de la manga, por así decirlo. Y básicamente a lo que nos referimos es que muchas de las especies, por ejemplo de peces, que es lo que la gente más conoce y que más consume, crían en esos charcos, es decir, las primeras fases de la vida de todas esas especies, como puede ser un sargo, una vieja, un mero, nacen en los charcos y se crían pues sus primeros años en los charcos y ya luego pasan a mar abierto. Entonces, si no cuidamos esos charcos, esos refugios de biodiversidad, hay muchas especies que su ciclo de vida están viéndose pues en peligro.
Pablo, yo te agradezco un vídeo que colgaste en las redes hace, bueno, este verano, ¿no?
Hace unas semanitas.
Porque reconozco que desconocía la importancia que tienen estos charcos de marea. Y de hecho, me preocupa la próxima vez que vaya a un charco de estos, sobre todo los que están menos frecuentados, ¿no? Pues meterme con mi crema y para el sol y todo lo que pueda afectar mi presencia en ese charco, ¿no? Para lo que estás hablando.
Disfrutar de la naturaleza y ser sostenible es posible, es decir, con un simple hecho de no arrojar basura a los charcos, intentar no entrar con crema solar, pues puedes disfrutar de esos lugares, ¿no? Es lo que siempre hemos dicho, tanto Adrián como yo, que no es lo mismo que acuda 10 personas al día a un charco que acudan 1000, porque entonces la probabilidad de que se ensucie y que se estropee es mayor.
Yo creo que con esta reflexión de Elena nos has dado una pista de cuáles son algunos de los peligros, ¿no?, que entraña la llegada de ese turismo masivo a los, sí, a los charcos, ¿no? También, pues me imagino que por el barullo que siempre organizamos los humanos cuando vamos a cualquier sitio, ¿no?
A mí lo que me llamó la atención cuando accedí al plan de la Consejería de Turismo es el modelo que han elegido para actuar en la costa, concretamente en la zona de charcos. Es muy, digamos, cuando uno ve el documento en varias páginas del mismo, cómo empieza, se ve la imagen de un coche y que nos lleva directamente al charco, digamos, el modelo que ellos han elegido, ¿verdad? Todo se basa en el coche, en cómo acceder en coche a esos charcos. Yo creo que ahí es donde, desde mi punto de vista, está la gran diferencia con las personas que defienden la naturaleza nuestra, ¿no? Es decir, el coche es sinónimo de masificación, de ocupación de suelo, de introducir en un ambiente natural, introducir pues muchísimos vehículos, que no deja de ser un elemento muy artificial, y sobre todo el tema de la masificación. Yo creo que lo que necesitábamos es que sustituyeran esa imagen del coche por personas caminando en bicicleta o incluso en triciclo, ¿no? O en triciclo no, en patineta, que es lo que está ahora más...
más de moda, ¿no?
A mí lo más que me llamó la atención fue ese elemento, ¿verdad? Que todo está basado, el plan de Charco está basado en el automóvil, en acceder en automóvil.
Sin embargo, Adrián, yo no sé si hay alguna manera de que ese turismo en alguno de los charcos, que sí son frecuentados por, bueno, pues la gente de aquí, de toda la vida, sea sostenible ese uso.
Claro, nosotros lo que decimos es que si hay charcos que, digamos, ya están convertidos prácticamente en piscina, entonces las actuaciones entendemos que en esos entornos pues sí podrían llevarse a cabo algunas de las que quieren hacer, ya que, digamos, el medio de esos charcos ya es prácticamente nulo, está todo esquilmado, y podrían, digamos, enfocar estas actividades hacia esos charcos y aliviar, digamos, de una forma también la presión en los otros que están mejor conservados. Y digamos que para el turista también, estos charcos, la gran mayoría ya cuenta con un acceso fácil, con zonas cercanas con aparcamientos y tal. Entonces, el tema costes también, que creo que es algo importante a tener en cuenta, también se reduciría enormemente. Y desde luego, tampoco creemos que 117 charcos sea una cifra sostenible para el proyecto. O sea, si de verdad se quiere hacer un proyecto sostenible, de verdad, como han dicho, se van a llevar a cabo las actuaciones solo en charcos antropizados, el número, nosotros esperamos que de aquí al proyecto definitivo baje, pero un número importante de charcos, que se quede en un mínimo, porque desde luego no, los que han dicho, no, digamos, no creemos que se tendría que ver afectado.
Claro. Fíjense, para aquellos que siempre hacen demagogia con eso de no, los ecologistas, el no a todo, fíjense lo que están diciendo estos expertos, que los charcos que ya tienen alguna particularidad y que son utilizados por la población, se pueden seguir utilizando. Simplemente se trata de no hacer extensivo pues el uso de los charcos por la biodiversidad que se genera y porque de alguna manera dependen también esa renovación de las especies marinas. Que se les quede claro a aquellas personas que dicen, no, los ecologistas del no a todo. Señores, señoras, yo creo que acabamos de escuchar a dos expertos que están diciendo que hay muchos charcos que no se deben tocar debido a la gran labor de biodiversidad, ¿no?
Los charcos que están en un medio urbano, que están muy utilizados, por supuesto, hay que dotarlos de servicios y todo lo necesario para que se siga disfrutando en buenas condiciones. Pero es que, por ejemplo, el charco de la Arena en Ponte Hidalgo, pues es mucho más interesante, por ejemplo, que la consejería centre sus esfuerzos en demoler esa construcción que ya es ilegal y hay que tirarla y hacer un plan de recuperación de aquel charco, por ejemplo, más que estar picoteando todo el litoral con pequeñas actuaciones que lo único que hacen es llevar gente, ¿no? Pero a mí, Adrián mencionó el tema de los dineros. A mí el segundo elemento que más me llamó la atención de la lectura del documento es no el coste, sino el sobrecoste descarado que tienen algunas de las actuaciones. Es decir, no se corresponde a 1.800.000 euros, 600 y pico mil euros en algunos charquitos chiquititos en Buenavista del Norte, en Tacoronte o incluso en Arico, con la actuación que se pretende hacer. Yo no sé cómo han calculado los presupuestos, desde luego hay que estar muy vigilantes porque por ahí está claramente, la cosa está cojeando, ¿vale? Es decir, hay un exceso de dinero, sí, para unas actuaciones tan pequeñitas.
Y que exactamente yo quería comentar que sobre ese plan que pues ya han hecho público, ¿no? Que también es un poco estrategia política porque son 132 páginas que prácticamente nadie se va a leer. Pero desde que le eches un simple vistazo en las primeras páginas, indican que es un plan para proteger la biodiversidad y la conservación, cuando no tienen ninguna especie ni ninguna figura de protección ambiental contemplada. Y una vez miramos las actuaciones que van a realizar en cada charco, desaparece esa importancia ambiental porque básicamente no se tuvo en cuenta. Solo está en cuenta si el paisaje es más o menos bonito. Y tal y como acaban de comentar, es cierto que hay actuaciones que huelen bastante mal en el sentido del presupuesto. Que hay muchas que si te fijas, prácticamente plantean lo mismo que ya está en el charco, es decir, no están proponiendo nada nuevo y a lo mejor destinan 700.000 euros para algo que ya está. Entonces,
sí, muy llamativo. Sí.
Los estudios previos y todo este tema.
Y luego cosas que no sé si técnicamente tienen sentido, porque, por ejemplo, un charco que conozco bastante bien y que es prácticamente una piscina, de hecho está asfaltado el fondo y todo, es el de Golete. Y es un charco que cuenta con un bufadero junto al charco. Un bufadero que no está tapado, que tiene rejas, pero que no está tapado porque no se puede tapar, porque todo lo que pongas ahí te lo va a tirar. Y en el propio proyecto plantean taparlo para hacer una zona de descanso, que no hay que ser muy listo para saber que te lo va a tirar abajo. Porque por mucho cemento que pongas, el mar te lo va a tirar abajo, porque es justo la salida de un bufadero. Entonces, son cosas que chocan un poco, aparte de que la gran mayoría del presupuesto se va a ir en, como comentaban al principio, en aparcamientos y accesos. Claro. O sea...
¿Y esto no choca con la ley de costas?
Asfalto y tierra, sí.
¿Esto no con la cacareada de la ley de costas? Y de eso sabe bastante Dani.
Yo, sí, vamos. Ah, pensé que le preguntabas a los expertos realmente. Yo soy profesional de la protesta, nada más. y de la impaciencia, porque es que... Yo creo que realmente esto de los charcos, vamos, los especialistas acaban de hablar y está clarísimo. Yo tuve la santa paciencia de ir página por página, no me las leí todas, tengo que reconocerlo, como no me da la letra pequeña de los electrodomésticos tampoco. Pero si ves lo que dicen los chicos, es decir, es que esto suena a lo que quieren. Y a mí todo ya, yo también lo veo siempre desconfiado porque me han enseñado a eso. Entonces ya voy buscando yo la mala idea y es que la encuentro de manera facilísima, es decir... que tú quieres proteger algo, primero, ¿de qué lo quieres proteger? Porque ahí no se habla de que los charcos estén reventados o llenos de colillas, yo no lo leí por ningún lado, y que vayan a hacer una mayor limpieza, o una limpieza más bien, eso no lo leí yo. O sea, la protección es poner un solarium, poner un chiringuito un par de metros más allá, eso es la protección. Y de paso que nos hagan, entiendo, el marketing en redes sociales, que para mí todo esto parte de la base en que algún iluminado en las altas esferas dijo... Pero si están aquí todos estos en tanga y enseñando musculitos todos los días en gente de Rusia, gente de Checoslovaquia, en redes sociales y tal, nos están haciendo el marketing gratis y nosotros gastando dinero en Fitur. Y además cuando vamos a Fitur encima siempre cierran nuestras playas por Ecoli y lo hacemos mal. Entonces yo creo que es lo que están intentando, porque de resto es que yo no puedo entender que haya una sola persona que se lea ese plan de charcos y diga, esto tiene toda la lógica del mundo. No lo puedo entender y yo creo y me extrañaría que alguien lo pudiera entender.
Yo creo que se entiende si partimos de la base que esto está creado por gente que no conoce este territorio y no ha tenido en cuenta el más mínimo detalle sobre la naturaleza, ¿no?, que tenemos aquí en las islas. Porque si ese proyecto se llega desde un primer momento a plantear a cualquier biólogo o cualquier científico de las islas, cualquiera te diría que es un disparate. Entonces, Si yo lo entiendo desde el punto de vista, pues no tengo ni idea, planteo esto y como está formando un revuelo, pues ahora tengo que frenarme los pies, ¿no?
Parece que de alguna manera se basaron en la recopilación que Alberto Luengo hacía en su libro con más de, bueno, y estudios previos con más de 400 charcos, ¿no? Pero leyendo unas declaraciones del propio Alberto Luengo en el Canarias Ahora, dice que el documento, el plan director, está un poco desenfocado y tiene excesivo nivel de intervención. Entonces, creo haber leído también que fueron, bueno, que se les invitó a Pablo o a Adrián a una reunión con la Consejería de Turismo. ¿Qué tipo de cosas, si nos pueden contar, se hablaron, si se sacó alguna conclusión, si hay alguna marcha atrás ¿O qué conclusiones? Porque sí, sí. Que veo que este charco no solo contempla actuaciones en los ya frecuentados por la población, sino en espacios vírgenes, como los charcones Lanzarote o la Punta del Rasca en Tenerife.
Absolutamente, sí.
Es el exacto. Bueno, o sea, yo también te comento que, por ejemplo, en ese libro que has mencionado, muchos de los charcos que se recogen son charcos antropizados, es decir, ya que se han utilizado, como bien comentaba Adrián, e incluso algunos son piscinas, de por decirlo, de pueblos costeros. Entonces, eso realmente no es un charco, ¿no? Es un área de baño destinada para tal fin. Y bueno, yo introduzco la reunión y ahora que siga Adrián. Lo que más nos llamó la atención, por ejemplo, fue que nada más empezar la reunión nos comentaron que Transición Ecológica se había sumado al proyecto, le había dado su visto bueno y que era todo fenomenal, cosa que a nosotros nos sorprendió, pues porque no teníamos noticia al respecto. Y cuando salimos de la reunión, en la tele pudimos comprobar cómo el consejero de Transición Ecológica, Valbuena, decía que estaba en contra de este plan, ¿no? Entonces, pues, directamente nos mintieron en la cara, se reunieron con el viceconsejero antes de reunirse con nosotros para sacar la foto y la nota de prensa, pero la realidad es bien distinta a lo que ellos pretenden vender, ¿no?
Bueno, nos dijeron cosas, por ejemplo, en las que sí estuvimos de acuerdo, como, establecer carteles, no charcos en los que no decir dónde están, pero sí, digamos, poner paneles divulgativos en el acceso al charco con el fin de concienciar a la gente del sitio en el que va a entrar, el valor que tienen las especies que hay, y en eso sí estuvimos de acuerdo. Por ejemplo, tú puedes poner un panel siempre y cuando no digas dónde está el charco y no le des bombo al charco, que es lo que nosotros queremos evitar al fin, el efecto llamada. Claro. Entonces, hay cosas que sí, pero la mayoría del plan, el 90 y largo por ciento del plan, no hay por dónde cogerlo. Como comentaba Pablo, a nosotros se nos dijo una cosa y no tardamos mucho, tardamos hora y media en llegar a casa y poner la tele y ver que salía Valbuena diciendo que, por ejemplo, los 28 charcos de la punta no se van a tocar. Con lo cual ya el proyecto pasa de 117 a 89.
Exacto, y Entonces, otra cosa que nos llama también la atención es que reconocieron de una manera indirecta que no habían comunicado este proyecto a Transición Ecológica, ni siquiera habían tenido en cuenta el valor medioambiental, ¿no? Porque nos recalcaban que sí se había tenido en cuenta y que era el valor paisajístico, a lo que nosotros le dijimos que el valor paisajístico, un paisaje, no es algo medioambiental. También les recalcamos que si esto era realmente un plan para proteger la biodiversidad y la fauna y la flora de la zona del intermareal y terrestre y demás, que a qué especies estaba enfocado, ¿no?, este plan, porque si es un plan de biodiversidad y conservación, tú tienes que tener unas especies objetivos. Obviamente no hay ninguna especie que ellos supieran ni que estuviera contemplada en este plan director que han hecho, ¿no? Entonces, pues, nos dejaron un poco claro que este plan provisional se había hecho sin tener en cuenta absolutamente nada del valor medioambiental, ¿no?
Y yo no sé si ponerle una velita o tener en mis plegarias a Valbuena, para que le dé larga vida política en este archipiélago.
Hay que recordarle a esta persona el concepto de participación ciudadana.
Sí,
que
sí.
Parece que se han olvidado de él.
Desde luego. Bueno, en fin.
Pero bueno, en este caso, perdón que interrumpa, participación sí. De los expertos, porque en realidad.
Sí, claro.
Es que cuando oyes hablar a expertos en la materia, ves la lógica, claro, de lo que exponen.
Y
¿no?
Hay que agradecer a Pablo y a Adrián, al menos yo se lo agradezco personalmente, que nos hayan informado, que se hayan atrevido a hacer ese vídeo, haberlo puesto en las redes, y porque yo, por ejemplo, pues he aprendido mucho con lo que habla Pablo, ¿verdad?
Uh-huh. Y encima uh-huh. Este mes de agosto, que en teoría es inhábil, pero han pasado tantas cosas, como por ejemplo el tema de, bueno, la asignatura pendiente que tenemos siempre en cuanto a depuración, que ahí sí que podríamos invertir bastante. Y bueno, playas cerradas ahora, como empezaron por Almáciga,
por vertido de hidrocarburos, ¿verdad? Y todavía están investigando. Es misterioso. Pero yo creo que frente a esas costas, frente a esas costas hay buques, creo, fondeados,
sí,
¿no?
Fíjate tú a qué nivel estamos.
Creo que debería haber una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. ¿No?
Pero lo que tú estás diciendo, Elena, y perdona, termino. Yo tenía un jefe que decía, hay que saber separar o diferenciar lo importante de lo imprescindible. Y en este caso, la consejería hubiera quedado muy bien si hubiera presentado un plan para precisamente eliminar todos los vertidos clandestinos que tenemos a lo largo y ancho de nuestro litoral, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo principal, lo primordial.
Se supone que el plan está, pero sí, seguimos igual, así que es como...
Pero hasta por imagen turística. Yo creo que un turista prefiere encontrarse un charco como está y la playa abierta porque no está con E. coli que al revés, ¿no? Pero
En fin, le agradecemos a Pablo Martín, biólogo marino, y el ambientólogo Adrián Flores por acompañarnos y darnos luz sobre, bueno, este plan de charcos. Y también, con toda esa potencia de voz, a Daniel Duque, miembro de la plataforma Salvar la Tejita. Muchísimas gracias a todos y también a nuestros compañeros aquí, Joaquín gracias, Galera y Elena Espinosa. Gracias.
Hasta luego. Gracias a
ustedes. Bueno, gracias.
La pardela cenicienta, Calonectris diomedea, es un ave marina de gran envergadura que presenta importantes colonias de cría en Canarias. Su particular aleteo rozando la superficie con subidas y bajadas la diferencia de las gaviotas en alta mar. En las noches de verano es frecuente oír sus característicos sonidos guturales al regresar a sus uras en los acantilados costeros de todas las islas. Entre octubre y noviembre, los vuelos iniciales de sus pollos peligran por la contaminación lumínica de nuestras costas, ya que si se deslumbran pueden desorientarse y caer al suelo. Además de esto, la caza furtiva y la presencia de depredadores exóticos son importantes factores de amenaza.
La trinchera verde.
Y es en este momento de nuestro programa cuando el geógrafo portavoz de ATAN, Eustaquio Villalba, toma la palabra en nuestro atril.
El atril de ATAN.
Cuando mis compañeros de ATAN me pidieron mi participación en la sesión del atril de la trinchera verde, me dijeron, como a otros miembros de la asociación que ya han participado, que centrara mi intervención en lo que ha supuesto ATAN en mi vida. Al principio me pareció una tarea sencilla, pero cuando me he puesto a ello me di cuenta de la enorme dificultad que implica resumir en pocos minutos una militancia de más de 30 años. Casi la mitad de mi vida. Todo comenzó a finales de los 80. Un grupo de amigos quisimos, amparado por la renacida revista San Sofé, crear un club de opinión que organizara debates y coloquios sobre temas de actualidad. Curiosamente, yo también participaba en aquellos años, cuando estaba en San Sofé, en Amnistía Internacional como socio activo. Ocupábamos en la calle Santo Domingo 10 un local en un edificio que tenía desocupado el piso superior, y recuerdo que llegó en los entonces dirigentes de ATAN a pedirnos si podían ocupar el segundo piso. Evidentemente le dijimos que sí, el ayuntamiento accedió y desde ese momento tenemos el local en Santo Domingo 10, nuestro local de ATAN, y por eso mi primera colaboración fue sin ser socio de ATAN a finales de los 80, principios de los 90. En esos dos años pues me integré en ATAN, conocí a mucha gente, era una ATAN muy activa en aquellos años, y los compañeros a los dos años decidieron que fuera el nuevo presidente de ATAN, que sucediera a nuestro presidente y fundador, Alfredo Wilpré. En el año 92 me hice con la valiosa presidencia de ATAN, que para mí era un enorme orgullo personal, colaborar con tantos amigos y ser la voz visible, la cara visible de esta asociación. De aquella época recuerdo con especial cariño por la participación que yo tuve en ello, la colaboración que mantuvimos con el último Festival de Cine Ecológico del Puerto de la Cruz. Para ese festival organizamos dos exposiciones y fue, recuerdo como anécdota más llamativa de aquel festival, que se me encargó en recibir el premio que se otorgaba a la BBC, y cuando me dieron el premio se cayó la peana, que por poco, muy pesada por cierto, y por poco no me cojo un pie. Imagínense cómo era la sensación que sentía uno en un teatro lleno de gente cuando se te cae la peana haciendo un ruido horroroso y tú delante de un micrófono teniendo que salir de una situación como esta. Pero fueron años, la verdad que años muy bonitos. ATAN crecía y siguió creciendo. Y gracias a que en ATAN encontramos otros, y yo, para mí fue decisivo, una serie de valores que nos han hecho que sigamos ligados a ATAN y sigamos siendo socios, espero que hasta el fin de mis días. Y es que ATAN tiene y ha tenido siempre un objetivo muy claro, evidentemente, que es la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestras islas. pero a diferencia de otras asociaciones o de otros, con una serie de limitaciones que para mí me han sido muy importantes y que explican estos 50 años de actividad de ATAN. En primer lugar, que esta defensa del patrimonio natural y del patrimonio cultural del archipiélago es la misión de ATAN, no otras cuestiones. Otras cuestiones quedan fuera del objetivo de ATAN. Otra cosa es su independencia. ATAN, desde el principio, desde que se creó como una asociación democrática. Es una asociación donde los que mandan son sus socios, sus órganos directivos los eligen los socios, pero no es un partido político. ATAN no se identifica con ninguna ideología política, con ningún partido político. Otro hecho que siempre me gusta resaltar es que ATAN ha llevado a cabo muchas labores, entre ellas, por recordar, porque no da tiempo a todo, pero recuerdo también la campaña que hicimos para acabar con las vallas publicitarias en las carreteras. Desgraciadamente están volviendo a resurgir. Fue una campaña muy dura que nos costó amenazas. A mí personalmente, que me denunciaran en los juzgados y me pidieran en aquella época millones de pesetas, porque una noche un viento fuerte, un viento atánido fuerte, hizo que se cayeran 60 y pico vallas en las carreteras del sur, y sus propietarios consideraron que era un atentado a la propiedad privada muy grave, y por eso nos denunciaron, nos amenazaron, pero la cosa salió muy bien. Desde esa época, las vallas publicitarias en el sur de la autopista, que eran muchísimas, desaparecieron como antes, y es verdad, eso hay que reconocerlo, desaparecieron del Sausal, pero ahí no hizo falta ningún viento que las tirara. El alcalde del municipio del Sausal, en aquel momento era el que sería presidente de gobierno, Paulino, ordenó retirarla. Hay otras luchas que también me gusta recordar, porque la influencia que tuvieron, como la lucha contra las especies exóticas, la invasión de especies exóticas. Y el caso del muflón, el arrui, lo recuerdo especialmente porque también en este caso ATAN y los miembros de ATAN recibimos amenazas de tiros y de cosas así por parte de energúmenos que tienen escopetas, pues eso no son auténticos cazadores, evidentemente, que se plantearon como una guerra el que nosotros propusiéramos, algo que entre otras cosas estaba en la ley, la erradicación de estas especies que estaban y están ocasionando graves daños en los parques nacionales del Teide y el Arrui de Taburiente, en la isla de La Palma. Es una actividad que ha sido también seña de identidad de ATAN y que hoy día nuestras campañas de erradicación del rabo de gato prueban como es un tema que desde muchos años nos ha preocupado, nos sigue preocupando y colaboramos. Por supuesto que también marcó mi vida en ATAN y como todos los demás socios, la lucha contra un modelo económico que ha propiciado las grandes obras como puertos innecesarios, lo decíamos en su momento, el puerto más emblemático en este aspecto es el de Granadilla. Nosotros presentamos un estudio de un peritaje a los juzgados en el que se demostraba la inviabilidad de ese puerto debido a los vientos. Sin embargo, los jueces no lo tuvieron en cuenta. Es más, nos sancionaron con las costas ATAN, cosa que con nuestro menguado presupuesto supuso un gravísimo problema. Pero la realidad es la que es, y se ha impuesto. Ahora tenemos la lucha del puerto de Fonsalía, la lucha contra el dique Garachico, lo ganamos en el Supremo. Nuestra comisión jurídica ha tenido brillantísimos éxitos precisamente por eso. También hemos denunciado puertos absolutamente innecesarios, como los hechos lo han demostrado, como ha sido el puerto de Garachico, o el puerto de Tazacorte, o el puerto de Arinaga, es decir, toda esa creación de grandes infraestructuras cuyo único objetivo realmente era ganar dinero. Desde ATAN, pues todo eso me ha dado vida, me ha permitido conocer a personas excelentes, a colaborar con amigos y a mantener esa independencia que valoro muchísimo. Me siento, por tanto, muy contento de los años de militancia en ATAN, de los compañeros que he conocido, de sus luchas, del esfuerzo enorme que han hecho tantos compañeros para conservar nuestro patrimonio. Eso ha sido su seña de identidad, su rigor científico desde el principio, y eso ha hecho que en ATAN tenga el prestigio que tiene en la sociedad canaria, incluso a nivel nacional, y hoy podemos presumir que en la Unión Europea participamos tan activamente como ahora en estos momentos en las Azores, en la conferencia sobre problemas de pesca, etcétera, en la que estamos representados como asociación. Es decir, ATAN sigue viva, la esperanza de que llegue algún día en que haga falta disolver ATAN, porque la conciencia de la conservación va desde nuestro gobernante hasta el último habitante de nuestras islas. Así que sigo muy feliz luchando para que ese objetivo se consiga algún día.
La trinchera verde.
Concluimos nuestro programa de hoy una vez más poniendo nuestro corazón en La Palma y con sus habitantes para que no haya que lamentar más daños en la Isla Bonita. Nosotros volvemos dentro de un mes en este nuevo encuentro con la actualidad del medio ambiente en Canarias. Gracias por estar ahí.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org